Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, jueves 29 de agosto del año 2024. Bienvenido a la información, le agradecemos el que nos acompañe en este espacio informativo a partir de las 6 de la mañana y hasta las 9, 3 horas de información. El equipo de la Estación de las Noticias le dice muy buenos días, bienvenido. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza son los editores, titulares y responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, despedimos a Javier Arredondo, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Con mucha información, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda, gracias. Sí, así es, hay bastantes noticias, particularmente en materia de política. Bueno, pues se va perfilando y configurando lo que ya prácticamente se anticipaba. Morena tendrá una supermayoría en el Congreso de la Unión y el Senado de la República, lo que quiere decir que esta siguiente administración de Claudia Sheinbaum va en caballo de Hacienda para hacer pues lo que quiera con el país y los proyectos que pudiera lanzar la Cuarta Transformación saldrán seguramente sin oposición alguna.
Pues por lo pronto, con una votación de 4-1, el Tribunal Electoral avaló la supermayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados al confirmar la asignación de plurinominales aprobada por el Instituto Nacional Electoral. La coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde alcanza la mayoría calificada en San Lázaro con 364 curules. De estos, 236 son para Morena, 77 para el Partido Verde y 51 para el Partido del Trabajo. En la coalición Fuerza y Corazón por México, el PAN tendrá 72, el PRI 35, el PRD 1 de mayoría relativa y Movimiento Ciudadano con 27, y también un diputado independiente. Hay que destacar que el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, respaldado por Mónica Soto, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, declaraba como infundados las demandas sobre una sobrerepresentación por arriba del 8% de la coalición de la 4T, así como una interpretación distinta para el reparto de pluris. El único voto en contra de la integración fue de Yanín Otálora.
Y bueno, tras la extinción del PRD, dos senadores electos, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, decidieron cambiar de bando. Se fueron a Morena y con eso prácticamente Morena está a un senador de tener la mayoría calificada, como le decíamos al arranque de este espacio, para pues poder determinar, resolver y votar a favor lo que quiera el próximo gobierno. De acuerdo con esta nota informativa, solamente les quedaría un senador a Morena y aliados para obtener los 86 que requerirían para la supermayoría de la Cámara Alta, luego de que estos dos senadores se adicionaran a las filas guinda. De esta forma, la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, acumula ya 85 espacios y está prácticamente de alcanzar la doble mayoría calificada que se requiere para cambiar la Constitución sin consultar a otras fuerzas políticas.
Y regresamos a lo que tanto se le criticó al PRI. Por lo pronto, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confirmó a los diputados de Morena que la reforma judicial va y los exhortó a aprobarla en septiembre y hasta anunció que en octubre de este año lanzará la convocatoria para la primera elección de jueces, magistrados y ministros que se realizará en el 2025. Así lo dijo en la reunión con la bancada que integrará la 66 legislatura, donde pese a que les falta un voto en el Senado, dio por hecho la aprobación de la reforma judicial. Vamos a estar muy ocupados porque como en septiembre se va a aprobar la reforma judicial, en octubre sale la convocatoria y en junio del 2025, apunte la fecha, junio del 2025 es la primera parte de la elección para jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto declaró ante los aplausos de los asistentes en esta reunión.
Y bueno, las manifestaciones en las sedes del Poder Judicial salieron finalmente a las calles en la Ciudad de México, frustrados porque los juzgadores serán electos por simpatías y no por sus capacidades, luego de que se concrete esta reforma al Poder Judicial. También estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México tomaron las calles del sur de la capital con el reclamo y con el grito de "para juzgar hay que estudiar". Bajo el águila a la entrada de la Casa de Estudios, ayer al mediodía, alumnos y profesores de la carrera le dieron la bienvenida a algunos grupos de trabajadores del Poder Judicial para así cobijar su lucha y apoyarlos contra las modificaciones al sistema de impartición de justicia que propone López Obrador.
En otra información, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió por última vez con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el mandatario publicó una fotografía juntos y dijo que pudo dialogar con el primer ejecutivo o con el ejecutivo federal de las malas condiciones de la red carretera federal en Jalisco. Ha de decir, ¿y qué? Bueno, pues ya me voy. En un mes termina la administración. Asimismo, detalló que hablaron de un próximo recorrido a las obras de la línea 4 del Tren Ligero. Alfaro Ramírez indica que cierra un ciclo en su relación con López Obrador, con quien compartió una parte de su historia de lucha política.
Y también en Jalisco, integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán, en el sur del estado, denunciaron ser víctimas de amenazas tras exigir en tribunales la restitución de sus derechos comunales. Acusan que esta acción generó inconformidad del ejido de Ayotitlán, donde se leyeron los nombres de 33 activistas defensores de la comunidad indígena para amenazarlos de muerte.
Autoridades de la Universidad de Guadalajara y estatales realizaron la presentación del Festival Infantil Papirolas en su edición 2024, en el que se espera la asistencia de más de 100,000 participantes. El evento se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre con el eslogan Sueños, Fantasía e Imaginación. La directora de Papirolas, Marcela García, mencionó que ante la demanda se extendió la exposición.
Y el Hogar Cabañas reporta a estas fechas que se han registrado ya 15 adopciones, la mitad de estas se han realizado a parejas del mismo sexo, se han autorizado por parte de quienes dan autorización a estos trámites. De acuerdo con la directora Rebeca Melgar Chávez, hay personas comprometidas que no les da miedo acercarse y atender a esta necesidad de que se adopten a estos niños que no tienen un hogar. Ella asegura que se les da el mismo seguimiento que una pareja heterosexual, igual que a los solteros, igual que a las personas del mismo sexo, no hay ninguna situación que los haga diferentes, sean solteros, casados o parejas del mismo sexo, se tiene que revisar la situación y bueno, dice que los procesos de adopción se vigilan y se cuidan para que los niños estén en buenas manos.
Pues de nueva cuenta, bienvenido, muchas gracias en serio por acompañarnos y participar desde tan temprano, gracias a quienes lo hacen a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está también la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Que a todos nos pinte muy bien el día, que sea una excelente jornada. Por lo pronto amanece con una ligera lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuídese de los baches, porque en serio, así como se queja el gobernador Enrique Alfaro de las malas condiciones de las carreteras federales en Jalisco, que esto es cierto, bueno, también en la zona metropolitana de Guadalajara los baches están a la orden del día.
Sí, en accesos carreteros, en vialidades principales, incluso vialidades secundarias, entradas a fraccionamientos, pisos en algunos casos totalmente destrozados, así que cuide su patrimonio, su vehículo se puede ver afectado.
Pero imagínate, con la lluvia se cubren los baches.
Sí.
Por eso aguas.
Hay que conocer el territorio. Si está circulando por una ruta que no conoce, por cualquier desvío lo que sea, baje la velocidad, váyase con cuidado, no se vaya a quedar ahí atorado, ¿no?
Bien. Pues comenzamos con la efeméride musical. Saludamos el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Bueno, pues el nuevo gobierno sin contrapesos y sin críticos. Por lo pronto, anoche el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló en forma definitiva e inacatable dar a Morena y partidos aliados 72.8% de las curules en la Cámara de Diputados, que implica la mayoría calificada, pese a obtener 58.39% de la votación el pasado 2 de junio. Es parte de la información que destaca esta mañana y comenzamos precisamente con el segmento nacional, saludando a Arturo García Caudillo en la capital del país. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la repartición de curules que hizo el Consejo General del INE, en el que Morena y sus aliados resultaron más beneficiados. Se obtiene la mayoría calificada con esto en la Cámara de Diputados, pero aclaran los magistrados del Tribunal Electoral, que votaron 4-1 en favor de ratificar esta designación por parte del INE, reconocen que pues a lo mejor hay áreas por mejorar, a lo mejor hay distorsiones en la ley, a lo mejor hay manera de corregir o de ser más equitativos en esta repartición, pero pues ese tema no puede corregirse en este momento. Es un asunto que deben corregir los propios legisladores, y eso tendrá que ser más adelante, no justamente ahora, y no les corresponde a ellos. Por eso vamos a escuchar a Mónica Soto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿Están robando votos? No hay un robo de votos. ¿Se está fragmentando el voto? No se está fragmentando el voto. ¿Vale más el voto de la mayoría que de la minoría? No. Se están asignando más diputaciones de manera proporcional, y tiene que ver, según lo establecido en la Constitución, con el resultado que hoy tenemos. ¿El INE violó la Constitución? No, el INE no violó la Constitución. ¿Se está destruyendo la democracia mexicana? No, se está consolidando la democracia mexicana. ¿Qué es la democracia? La democracia es la decisión del pueblo a través de las mayorías y con un respeto a los derechos de las minorías. Hoy estamos en una asignación y en una representación democrática del Congreso de la Unión. ¿Se está destruyendo la pluralidad, que es un valor de la democracia? No se está destruyendo la pluralidad. Hay 6 fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputaciones y Senadurías. Entonces, ¿quién decide? El voto. ¿Qué hace el Tribunal Electoral? El Tribunal verifica que el Instituto Nacional Electoral, en este caso, haya cumplido con lo establecido en la Constitución y que haya hecho la asignación conforme a ella. El Tribunal no da candidaturas, el Tribunal no da curules. El INE hace la asignación, lo reitero, con una regla que tiene más de 5 elecciones aplicándose.
Pues ahí está justamente Mónica Soto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por tanto, bueno, lo que ocurrió el día de ayer fue simplemente la ratificación de lo hecho por el INE o lo avalado por el INE a través del conteo de los votos que resultaron de la elección del 2 de junio. Y si hay una supermayoría o una sobrerepresentación por parte de Morena y sus aliados, pues bueno, esta es otra historia, porque lo que quedó muy claro es que la asignación no se hace por coaliciones y no puede cambiarse el sentido de la norma. La coalición se hace por partidos, y eso fue justamente lo que ocurrió en la designación o en la asignación de curules, las 200 curules de representación proporcional que hizo el Instituto Nacional Electoral. Mi reporte, buenos días.
Arturo García Caudillo, gracias y muy buenos días. Por lo pronto, el coordinador parlamentario y diputado federal electo del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, dio a conocer que con el fin de apoyar a sus aliados de Morena en el Congreso de la Unión, decidió ceder a 15 de sus integrantes del grupo parlamentario. Esto con el fin de cumplir a la gente y sumar al proyecto de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. En entrevista, Puente Salas aseguró que el común acuerdo con su homólogo de Morena, Ricardo Monreal, fue elegir que algunos de los diputados del Verde pasaran a ser miembros del grupo parlamentario de Morena. Los nombres, por supuesto, fueron dados a conocer: Alejandra Chedraui, Montserrat Ruiz, Marcela Michel, entre otros. El coordinador de la bancada saludó que su grupo parlamentario se posicione como la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. Y por supuesto, el asunto es que se trató de asegurar la Junta de Coordinación Política por los próximos 3 años.
Y ante la inminente mayoría también calificada de Morena en el Senado, los diputados de oposición encienden las alertas. Patricia Mercado de MC advirtió que el diálogo con Gerardo Fernández Noroña estará cerrado, pero confió en que el voto que le hace falta a Morena permita detener la aprobación de la reforma judicial. Al hablar del legislador, señaló que con Noroña se ve el diálogo cerrado. Él es uno de los defensores y de las caras más visibles del movimiento, y ha dicho que se podrá acordar de todo, pero no que los jueces sean electos populares. Eso finalmente quedará inamovible. Por su parte, Claudia Ruiz Massieu, también diputada electa de MC, dijo que aunque espera que Fernández Noroña respete el reglamento o la ley orgánica del Congreso, con lo que observa todos los días no le queda esperanza de que haya un ánimo de actuar con serenidad y apego a la normativa. En tanto, la senadora electa del PAN, Lili Téllez, recriminó que el grosero ahora es el que va a llamar al orden en el Senado en referencia a la designación del petista. En declaraciones a medios señaló vulgar, prepotente y grosero. Amigo de Maduro es el perfil exactamente que es la encarnación de lo contrario a la decencia que va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa bien a Morena. Y bueno, el petista respondió. Él dice que será incluyente, que tenderá la mano a la oposición y que a diferencia de lo que ha hecho siendo legislador, pues como senador tendrá que moderarse, pero no cambiará su estilo de comunicar. Seguirá vistiendo guayabera. No se va a poner la corbata porque dice que le ahorca y que finalmente tendría un trabajo que realizar como presidente del Senado. Le preguntaban, ¿su actuación no será tan rijosa? Y él contesta, voy a seguir siendo lo que soy. Ni renuncio a mis convicciones ni a mi trayectoria. Simplemente al conducir la asamblea tienes una tarea que realizar.
Lo de la guayabera es lo de menos, ¿no?
Sí, su actitud es lo que preocupa, ¿no?
Sí, su forma tan grosera como se expresa, pero bueno, dice que lo hará de manera respetuosa en el Senado de la República, aunque continuará con su estilo. Y bueno, los cuestionamientos de Estados Unidos y Canadá a la reforma judicial que se discute en México alcanzaron un mayor nivel luego que desde los gobiernos de ambos países, a través de las secretarías de Estado, respaldaron a sus embajadores al ratificar la preocupación que existe frente a los cambios constitucionales que supone la enmienda del mandatario federal. Tras expresar su total respaldo al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el Departamento de Estado de ese país manifestó su preocupación por las reformas constitucionales promovidas en México, principalmente al sistema judicial, donde se plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. El embajador Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, externó su apoyo a la postura de Ken Salazar sobre la reforma judicial, con la que advirtió riesgos a la democracia, la intromisión del crimen organizado y afectaciones al acuerdo comercial trilateral de América del Norte. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas también se pronunció en contra de la propuesta que contempla esta reforma judicial de los jueces sin rostro.
Y en más de esta reforma al Poder Judicial, mientras se debate la elección popular de los mismos, como es la propuesta de Morena, en el Poder Judicial siguen las investigaciones en contra de magistrados y jueces por abusos en los tribunales. De acuerdo con una nota especial que genera hoy en su edición digital el diario Milenio, se revela que un centenar de empleados judiciales han denunciado golpes, acoso laboral y sexual, además de nepotismo y extravío de expedientes, descuido de funciones, dilación en la integración de expedientes, robo de documentos o falta de profesionalismo. Una buena tanda de estos empleados, dice la información, ha sido sancionados por no presentar su declaración patrimonial. Del 2019 a la fecha, 55 de estos funcionarios fueron castigados con inhabilitaciones definitivas o temporales, amonestaciones públicas o percibimientos privados, y los otros 45 no fueron sancionados. El del centenar de casos registrados, solo 54 expedientes dejaron sin testar o tachar el cargo de servidor público, así que puede leerse que al menos 13 magistrados y 8 jueces, los cargos jerárquicos más altos, fueron investigados por distintas irregularidades.
Son las 6:33 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional. Los llamamientos del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, a que se permita a Ucrania ataques en profundidad al territorio ruso con armas occidentales, han recibido críticas por parte del ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjártó. La semana pasada, Borrell abogó por otorgar permiso al régimen de Kiev para usar armas occidentales a fin de atacar directamente a Rusia, asegurando que eso ayudará a avanzar hacia la paz y salvar vidas. Esas declaraciones las hizo en medio de los constantes ataques ucranianos con drones y misiles contra la población civil de diferentes provincias rusas y la incursión de las tropas del régimen de Kiev en la provincia de Kursk, que siguen siendo contrarrestadas por las fuerzas armadas del país euroasiático. A pesar de las presiones de Bruselas, Budapest ha conducido una política independiente sobre el conflicto ucraniano, priorizando la paz y dialogando tanto con Kiev como con Moscú. El gobierno de Venezuela rechazó contundentemente este 28 de agosto la incursión militar ejecutada por Israel en el norte de Cisjordania y otras ciudades palestinas, que provocó la muerte de 34 personas. Caracas denunció que Israel pretende conducir a ese región a un conflicto sin precedentes y con un alto precio para la humanidad. A la par, la administración de Nicolás Maduro aseguró que el progreso en la violencia de la guerra israelí ha deteriorado la situación humanitaria en Palestina. En ese sentido, consideró que dicha situación expone aún más la vulnerabilidad del ya azotado pueblo palestino a causa de la barbarie ejecutada por el sionismo israelí desde el 7 de octubre del 2023. El gobierno también reiteró su absoluto respaldo y solidaridad al pueblo palestino y expresó sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas. Caracas exhortó a la comunidad internacional a exigir de manera inmediata el cese de la ocupación israelí. El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha sido puesto bajo vigilancia judicial, se le ha prohibido salir del territorio francés y se le impuso una fianza de 5 millones de euros, según informó la Fiscalía de París. Durov, nacido en Rusia y nacionalizado en varios países, entre ellos Francia, fue detenido el 24 de agosto en un aeropuerto de París por cargos relacionados con el supuesto uso delictivo de su aplicación Telegram, entre ellos terrorismo, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y fraude. Según la prensa francesa, el fundador de Telegram podría enfrentarse hasta 20 años de prisión. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso envió a París una nota reclamando el acceso consular al detenido. Por su parte, el equipo de Telegram aseguró que la plataforma cumple con las leyes de la Unión Europea y calificó de absurdo responsabilizar a su fundador y propietario del uso indebido de este servicio de mensajería instantánea. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, calificó este jueves completamente inaceptable el llamamiento de ministros de Israel a desplazar a la población de Cisjordania como ya hicieron en la Franja de Gaza. Señaló que se inició el procedimiento para preguntar a los Estados miembros si consideran apropiado incluir en la lista de sanciones a algunos ministros israelíes que han estado lanzando mensajes de odio inaceptables contra los palestinos y proponiendo cosas que van claramente en contra del derecho internacional. Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este miércoles una gran operación antiterrorista en las ciudades de Jenin y Tulkarem en Cisjordania.
Comenzamos con la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Héctor Escamilla. Está listo para proporcionar la información más importante de las últimas horas en materia de seguridad pública. Adelante, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Compañeros, un gusto saludarlos también al auditorio. Comentar que pues el día de ayer se presentaron varios incidentes en materia de seguridad, iniciando por este homicidio que se reportó en la zona de Valle de Tejera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, sobre la Boulevard Sao Paulo y Valle Negro. Hay un parque, en este parque un hombre de aproximadamente 30-40 años de edad fue asesinado a balazos. Se menciona que esta persona se encontraba caminando por un sendero peatonal cuando es interceptado por otro sujeto que le dispara directamente a la cabeza. Esta persona, este hombre de 30-40 años de edad, de momento no ha sido identificado, pero aun cuando llegaron los cuerpos de emergencia al lugar y esta persona seguía con vida, feneció cuando estaba recibiendo las primeras atenciones médicas. También hoy hubo otro homicidio en Tlajomulco, calle Ollivendel, en esta demarcación, Tlajomulco de Zúñiga. Esto es Chulavista, la primera etapa, en una finca fue localizado el cuerpo de sin vida también de un hombre a 35-40 años de edad. Familiares acudieron a esta vivienda y pues la tenían días sin ver al morador. Cuando ingresan al domicilio lo localizan sin vida tendido en la sala. Esta persona presentaba 3 impactos por arma de fuego en la cabeza, según el reporte que ofrecen las autoridades. También ayer fue día de accidentes viales. Hubo un choque del macrobús contra un vehículo Spark con saldo de 2 lesionados, calzada Independencia y la calle Uxmal. Al parecer el vehículo compacto quiere dar vuelta a la izquierda de forma prohibida y es impactado en ese momento por la unidad de transporte público masivo. En otro caso, también una volcadura de una camioneta de reparto, esto en la avenida López de Legazpi. Y si me permiten comentar la movilización que hubo ayer por la tarde, esto debido a una manifestación en la zona de Los Abedules. En Los Abedules, ¿qué fue lo que ocurrió? Resulta que en este fraccionamiento ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, hace un par de días, el personal de participación ciudadana acudió a algunas viviendas, les preguntaron qué hacer con el destino de un terreno que se encuentra al ingreso del fraccionamiento Abedules, porque había propuestas de construir una instalación educativa. Los vecinos acordaron que ese terreno, que era una cesión del grupo Haber cuando se construyó el fraccionamiento, pues se hiciera una escuela primaria, así se acordó. La semana pasada nos mencionan que comenzaron a enrejar este terreno y los vecinos, bueno, de inmediato levantaron la voz para preguntar qué estaba sucediendo y les dijeron, justificó el ayuntamiento al parecer, que este encierro del terreno era por un tema de seguridad. Actualmente hay unas canchas en este terreno y hay muchos niños que lo usan para jugar, hay unos juegos, entonces que ante el temor de que fuera un niño a bajarse y lo atropellaran, por eso es que enrejaron. Eso fue lo que dijeron a los vecinos. Pero resulta que este martes, ya llegó personal del ayuntamiento, cerró el terreno, colocó candados, y aparece ya que es un lechero, hay un lechero que dice que es propiedad del IPEJAL, propiedad del Instituto de Pensiones del Estado. Evidentemente esto generó mucha molestia de los vecinos porque este terreno es del fraccionamiento como tal, es un área de cesión. Y el día de ayer por eso es que se manifestaron en la avenida López Mateo Sur, bloquearon la vialidad a la altura de Alta California durante cerca de 2 horas y media para exigir que el ayuntamiento responda por qué dicen los que los engañaron, así lo argumentan ellos, con el tema de darles un terreno, de darles una escuela y ahora resulta que es un terreno de IPEJAL. Llovió, cayó un tormentón, granizó y aún así los manifestantes no se movieron. El caos que se generó, particularmente los vehículos de ingreso a Guadalajara, pues llegaba hasta Buenavista, en Tlajomulco, hubo gente que hizo hasta 2 horas para poder entrar a la ciudad. Finalmente, ya por la noche, entrada la noche, cerca de las 7:50, pues elementos antimotines llegaron y dispersaron a algunos manifestantes, otra vez la estrategia del empujón, que abrieron la vialidad. No se ha llegado a diálogos, es posible que haya nuevas manifestaciones, nos mencionan en próximos días, porque dicen hay mucho desacuerdo por este tema de este parque público. Esta es la información, compañeros, por el momento. Muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas muy buen día y te escuchamos más adelante con el siguiente reporte, con más información. Gracias.
Hasta luego.
Muy buenos días, Héctor Escamilla. En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez nos tiene más detalles de esta reunión entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió ayer por última vez con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el mandatario publicó una foto juntos ahí en Palacio Nacional y dijo que pudo dialogar con el primer ejecutivo de las malas condiciones de la red carretera federal en Jalisco. Asimismo detalla que hablaron sobre un próximo recorrido a las obras de supervisión, o un recorrido de supervisión, perdón, a las obras de la línea 4 del Tren Ligero. El gobernador señaló que regresa contento porque vio que lo escuchó el presidente respecto a ambos temas. En cuanto a la red carretera federal, no dijo nada más, solamente dijo que sí lo escuchó el presidente. Hay que recordar que hay una queja tremenda de que están en muy malas condiciones las carreteras del estado que corresponden a la red federal. Inclusive en algunos tramos como el norte de Jalisco, los mismos pobladores, empresarios o municipios han tenido que intervenir y arreglar las carreteras porque representan ya un riesgo para la seguridad de las personas que las recorren, que las transitan. Alfaro Ramírez indicó que cierra un ciclo en su relación con López Obrador, con quien compartió una parte de su historia de lucha política. Él dijo que reconoce a López Obrador como un importante personaje de la política mexicana con quien recorrió una parte de la historia de lucha. Y así termina esta historia de esta relación entre ambos personajes. Hay que recordar que al principio de esta administración era mala la relación, era una relación de confrontación, y ahora pues reconoce Alfaro en López Obrador a un político importante y a una persona importante en su vida política. Ambos se retiran de la política después de terminar esta administración, tanto lo ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador Enrique Alfaro. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, pues eso dicen, porque tú recordarás que Enrique Alfaro dijo: me retiro de la política terminando mi administración en el estado de Jalisco, y posteriormente, pues en declaraciones manifestaba que solo regresaría para contender a la presidencia de la República.
Sí, efectivamente, que lo vemos muy lejano, porque si no pudo hacerlo cuando estuvo activo, bueno, quién sabe cuando esté retirado. Él dice que quiere ser entrenador de fútbol, hay que recordarlo, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, esta reunión, dice el gobernador, que le fue bien. Vamos a ver qué nos corresponde en cuanto a esta reparación urgente de las carreteras en el estado.
Esa es otra cosa, porque realizaron una, tuvieron esta conversación, la última, para despedirse, pero no sé si el presidente giró instrucciones precisamente para que se atendieran las carreteras de Jalisco, o será hasta la próxima administración.
Sí, vamos a ver qué responde. Dijo el gobernador después en un comunicado que se venía contento de la Ciudad de México de esta reunión. Vamos a ver cuál fue la respuesta.
Bien, pues mientras no se reparen, todo queda en encuentro social.
Efectivamente.
Gracias, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Para quien duda que hay gente viviendo en las alcantarillas en la zona metropolitana de Guadalajara, fíjese usted que un hombre sin hogar que al parecer dormía en las alcantarillas en la colonia Independencia, en el centro de la ciudad, pidió apoyo a los cuerpos de emergencia. Los hechos sucedieron durante las primeras horas de este 29 de agosto, cuando el hombre, identificado por las autoridades como Carlos, comenzó a gritar desde dentro del drenaje de esta colonia. Una hora después, un vecino cuya casa está en la esquina de las calles Sierra Morena y Sierra Nevada llamó a los cuerpos de emergencia para indicar que el hombre se encontraba pidiendo auxilio desde el alcantarillado. Minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara y Protección Civil Municipal se dieron cita en el punto donde se encontraba este hombre, a quien rescataron en buen estado de salud. Pero hay gente, no solo, bueno, la población en situación de calle ha crecido y se encuentra pues prácticamente en todo el primer cuadro de la ciudad. Avenida Federalismo, es una gran cantidad de personas las que duermen en situación de calle, extienden incluso y colocan casas de campaña ya en cualquier rincón de la ciudad, y bueno, pues hay gente, como lo comprueba esta información, viviendo en las alcantarillas.
No sé si te has fijado aquí por Avenida México, de hecho, enfrente del Banco BBVA, había un puesto como de periódicos o cabina de taxistas. Está abandonada, se incendió una vez, ahí vive una persona. En ese espacio duerme, tiene sus cosas. ¿Cómo le hace para extenderse? Porque seguramente debe ser muy incómodo, no lo sé, pero ahí está. Entonces, pues desde alcantarillas, bajo puentes, este tipo de estructuras olvidadas, casas abandonadas, camellones, jardines, están por todas partes. Es una situación muy complicada para esta ciudad.
Es un asunto social, por supuesto, es un asunto de seguridad y es un asunto que tiene que ver con derechos humanos, es decir, un problema que se transversaliza.
Así es, y que las autoridades, bueno, han tratado de atender conforme se van presentando las denuncias, pero prácticamente es trasladar el problema de un lugar a otro, porque sí, los retiran de un punto y ellos buscan el siguiente, y así están de manera itinerante apostando y ubicándose en diferentes partes de la ciudad. Tenemos participación del auditorio y mensajes de su parte.
Sí, por supuesto. Javier Magaña, a través de las líneas telefónicas, se comunica para decir que no es justo que si votas por una persona de un partido político, al rato se va a otro. Por ejemplo, estos diputados del PRD que se fueron a Morena, eso no le parece que sea correcto, no le parece que sea justo. María del Jesús Orozco, por su parte, dice que la gente está muy contenta con sus apoyos, pero ya se los van a poder quitar, ya no necesitan el apoyo de la gente, que quiten las escuelas de derecho, al cabo ya no se necesitan, es lo que menciona María de Jesús Orozco.
En el mismo tenor del cambio de diputados o de políticos de un partido para el otro, Alejandro Pérez dice: ¿cómo es posible que la senadora Lili Téllez haya reelecto por el PAN cuando realmente en la legislatura anterior fue electa por Morena? Esto es posible, dice, yo creo que esto es un descaro total por la ambición de algunos, y añade que quiere saber si ya sabemos algo de mi pasaje, es lo que nos dice en el comentario. No, recordarles que mi pasaje todavía está pendiente, estamos a la espera de que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social dé a conocer la apertura del sitio de registro para citas y, por supuesto, las fechas para poder hacer el reparto de los apoyos, la recarga de los plásticos en los módulos que usted ya conoce. Estaremos, por supuesto, atentos. A través del chat nos dice dice este mensaje: es obvio que para ser juez se debe saber de leyes y va a haber exámenes de conocimientos para los aspirantes al cargo. Así es una oportunidad para ser juez, aunque no seas compadre de ministros y magistrados. Fuera el nepotismo que atrasa el trabajo del poder, dice Ignacio Hernández en su comentario.
Pues no cante victoria, vamos a ver cómo se presenta este proceso para la elección de jueces. Ha habido muchas advertencias, así es de que no lo dé como un hecho, hay que ver cómo se presenta, ¿no?
Sí, y además el que haya intervenido también la UNAM a través de los estudiantes es otro frente de batalla que en ningún país que quisiera estabilidad permanente le gustaría tener movilizaciones de estas características. A nivel internacional sí genera ruido, genera conflicto el hecho de que haya tanta oposición, así que pues vamos a estar atentos a la situación, a cómo se desarrolla. Falta todavía, por supuesto, para que llegue la presidenta, se instale en la legislatura y hay que estar monitoreando día con día este proceso, ¿no? Tenemos otros mensajes, dice aquí Raúl Velázquez que los semáforos de Colón y Lázaro Cárdenas están apagados, esto entonces es urgente que lo atienda o la Policía Vial o la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, porque va a ser una mañana complicada. Si usted transita por esta zona, el crucero de Lázaro Cárdenas y Avenida Colón, en la parte inferior, tómelo en cuenta porque los semáforos están fuera de servicio. Por otro lado, dice acá, para la estación de las noticias, Miguel Padilla, quiero comentar que apoyo a la diputada Lili Téllez en su decisión de darle la batalla al retrógrada impositivo y autoritario de Fernández Noroña, es lo que dice este comentario. Y otro mensaje, dice de parte de Eli González, no doy crédito a lo que pasa en el país con Morena, ¿cómo es posible que algo que se tiene que destruir porque está corrupto ahora lo avale y le llene la boca a algunos de ellos que tienen todo el poder? Hipocresía y egoísmo y avaricia, me da tristeza, miedo, es lo que dice también, es un comentario. Y una persona más optimista, no pone su nombre, pero dice, nos quedaría bien un cambio porque los que han estado haciendo, lo que se ha estado haciendo actualmente no ha funcionado, démosle una oportunidad a un cambio, gracias y buen día.
Pues vamos a hacer una pausa, 6:53 p.m. Regresamos con más información. Bien, tenemos más participación del auditorio. Gracias a quienes se comunican para decir que mi pasaje acaba de abrir. Angélica Zaragoza dice, ya se abrió la página para mi pasaje. Estamos checando en estos momentos, Víctor le confirmará. Dice, yo ya me inscribí. Gracias, Angélica Zaragoza. Y Clementina Covarrubias se comunica también para decir que a partir del viernes te puedes inscribir en la página de mi pasaje y desde él los atenderán con cita en los diferentes módulos en Guadalajara y en zona metropolitana. Entonces, reitero, dice que a partir del viernes ya te puedes inscribir en la página de mi pasaje, aunque doña Angélica Zaragoza dice, yo ya lo hice.
Bueno, la plataforma está abierta y aparecen las modalidades de adulto mayor, discapacidad, apoyo a mujeres y discapacidad con cuidador. El asunto es si el proceso continúa de manera recurrente y se puede llegar a la última etapa, que es la generación de la cita. Yo estoy monitoreando aquí la página de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, el aviso oficial no está, entonces me queda la duda de si las citas serán válidas. Eso es lo que vamos a confirmar más adelante. Tenemos más información hablando de algunas actividades que se pueden aprovechar en torno a trámites y servicios. Comentarle a usted que este próximo 31 de agosto en San Pedro Tlaquepaque, en la Plaza Centro Sur, habrá una feria de servicios del Infonavit de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Es una brigada de promoción que le apoyará para temas de financiamiento, cancelación de hipoteca, devolución de saldo de la subcuenta de vivienda o descuento por liquidación anticipada. Si a usted le interesa, le repetimos, es Plaza Centro Sur, muy ubicable en Periférico y ahí la entrada Santa María Tequepexpan, de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Infonavit. Ahí está ese comunicado que llegó de parte del instituto. En más de la participación del auditorio, déjeme le comparto algunos de los mensajes que tenemos para darle salida a su comunicación. En este mensaje nos dice el doctor Noroña, le seguirá dando sus medicinas a prenistas corruptos, mientras que en otro de los mensajes hay una persona que nos pide como servicio social, dice, vivo en un coto de Jardines del Sauz, aparece un perrito tipo French, no trae placa de identificación y estamos buscando a su dueño. No nos da más detalles, lo único que se aprecia es que el animalito tiene un collar como azul y básicamente también está atendido, es decir, tiene el cabello recién cortado, está en buenas condiciones, está limpio, seguramente se escapó de un domicilio. Si alguien por la zona del South o el Sur busca esta mascota en el Sauz, en la colonia Jardines del Sauz. Don Gerardo Jiménez lo tiene. Y otro mensaje nos dice que no se rasguen las vestiduras los gringos por la reforma judicial de México y su temor a que la delincuencia entre en ella. A ellos les extraditan a los grandes capos y los dejan libres y protegen con una nueva identidad. Es lo que dice César Leobardo en su comentario. Y en otro de los mensajes nos envía saludos Luz Jiménez diciendo buenos días, mientras que en otro mensaje para Mercedes Altamirano, donde se reconoce la efeméride, le dicen magnífico trabajo y añaden lo que tiene que ver con los temas que se han tratado hoy en buenos días. No puedo dejar de sentir indignación por la aplastante mayoría en ambas cámaras de Morena y la transformación de cuarta, nuestra carta magna a merced de tan dignos representantes. No cabe duda que el hambre, la inconsciencia y la ignorancia con que votó la mayoría el pasado 2 de junio, va a terminar con la pluralidad y equilibrio que debe haber entre poderes. Se va el misógino, prepotente y soberbio inquilino de Palacio, pero los que vienen son peores, dice Jorge Ávila en su comentario de esta mañana.
Bien, antes de irnos al noticiero de las 7 de la mañana, pues una buena noticia porque Puerto Vallarta tendrá un vuelo directo con Sacramento, California. Este vuelo complementa la expansión de conexiones directas entre Estados Unidos y Puerto Vallarta. Se realizará los sábados a partir del próximo 8 de marzo del 2025. Así es de que buenas noticias con conexiones directas a este destino tan importante de recreación en el país, Puerto Vallarta.
Sí, además leía en días pasados, Griselda, que el aeropuerto internacional, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, tendrá más inversión en 2025, inclusive se considerará ya una salida alterna del aeropuerto por el lado poniente, hacia el rumbo del Zapote, para hacer más efectiva, sobre todo, la salida de la carga, y bueno, más remodelaciones en la terminal aérea, que crecerá en espacios, en puertas de ingreso. Eso beneficia la conectividad de Jalisco y, por supuesto, el beneficio para los viajeros que van a diferentes partes del país y del mundo.
Bien, pues son las 6:58, bienvenida a su participación, le reiteramos. Las líneas telefónicas están disponibles, las atiende Lourdes Torres para recibir sus mensajes. Todavía tenemos participación pendiente, ténganos un poco de paciencia porque nos tenemos que ir al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana. Regresaremos para continuar en vivo con la programación de Radio Metrópoli.